La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, pegajosas, pegajosos días, por Dios. Qué jornada que tenemos, esta de la última emisión de La Tiza en lo que ha sido el ciclo 2023. La semana pasada, los últimos días, hemos hecho balance aquí con lo que es la conducción saliente. Bueno, y nos vamos a despedir con la conducción entrante, que tendrá una ardua tarea, Oscar, de aquí en más. ¿Cómo andas, Oscarcito? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel. Buen día a vos, a la audiencia. Decir todo bien, todo en orden es todo un modismo. Sabemos que estamos complicados. Sabemos que estamos complicados. Y que, como vos decías, lo que comienza como una gestión renovada, nueva, en muchos aspectos y con muchas ideas, con muchos proyectos, obviamente tiene que situarse en el contexto actual. Así que bueno, estamos expectantes, no menos entusiasmados. Bien. No menos entusiasmados de poder llevar adelante una tarea correcta, completa, pero firme. Sí, firme, y bueno, para eso contamos con los compañeros que están en cada una de las delegaciones, que también han venido asumiendo todos estos días, siguen aún las asunciones en las delegaciones, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos hoy como despedida, como último programa del ciclo de 2023 de La Tiza. Lo tenemos a Roberto aquí en el piso, nuestro secretario general.
Sí, señor.
Asumido hace un par de semanas. Él y Vidal le vamos a contactar en el segundo bloque por teléfono. Quería llegar, pero lamentablemente sus viajes y todo lo demás, todas las actividades que tenemos estos últimos días son
muy, increíbles,
muy,
claro.
Pero muy, muy demandantes, sí, absorbentes, sí, sí, sí. Y uno no pudo llegar. Se va a conectar por teléfono y nos va a compartir con nosotros una parte del programa. Y después que queremos, y como siempre hacemos, una especie de despedida artística especial, nuestra querida compañera, amiga, Mary Murúa.
Mary Murúa.
Tuvimos
artista de la casa.
Tuvimos una charla por WhatsApp, se podría decir.
Mirá,
un intercambio de audios, y decidimos, con ese intercambio de audios que armamos un poco, hacer un bloquecito con una charla con ella. Y
lindo.
Obviamente vamos a compartir algunas canciones de su disco grabado recientemente. Ha puesto una primera parte a disposición en las plataformas, 4 canciones, y son todos temas propios. Es la primera vez que la Mary
que se larga
graba
a grabar temas de ella, che.
Propios.
Mirá,
así
vos.
Que lo vamos a compartir, y obviamente le vamos a agradecer estar siempre con nosotros. Le preguntamos sobre su participación en el disco de Cetera.
Ajá.
Ya la vamos a escuchar.
Bueno, y está el señor Roberto Cristalli. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
Muy
bueno,
bien,
felicitaciones y en primera persona, muchos éxitos. Ojalá que sean muchos éxitos.
Los vamos a necesitar.
Sí, 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 todos los deseos, porque más allá de todo, me parece que hay que intentar ponerle buenas energías a la cosa, porque así se hace todo un poco más fácil. Bueno, has asumido hace unos días nada más, el 1 de diciembre, y desde el punto de vista del gremio, ¿con qué gremio te encontrás y hacia qué gremio pretendés ir? Independientemente, que tampoco se puede hacer tan independiente de la coyuntura, ¿no?
No, la verdad que esto es una continuidad de un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, renovado, como lo dijimos en la campaña electoral. Hemos puesto nuevos objetivos, nuevos paradigmas como organización para ayornarnos a los nuevos tiempos que vivimos, no solo a nivel social, económico, global, sino también a nivel educativo. Lo que demanda la sociedad de preparar a nuestras niñas, niños y jóvenes para un mundo diferente que ha cambiado mucho en poco tiempo. Y evidentemente la organización se viene preparando desde hace rato ya con esto, con una renovación importante, no solo de compañeros y compañeras en toda la estructura, en Junta Ejecutiva y en cada uno de los consejos, que la verdad que hay mucho compromiso, mucho entusiasmo por hacerse cargo de esto, entendiendo el momento histórico que nos toca a cada uno, que creo que es lo importante, la valentía de asumir responsabilidades para representar a compañeras y compañeros en toda la provincia, tanto activos como jubilados, y por supuesto con toda la energía puesta en avanzar con esperanza, ¿no? Más allá del contexto que tenemos, que no es propicio para nuestra actividad y para el mundo que nosotros representamos, que es los trabajadores, en este caso los trabajadores de la educación. La verdad que estamos preparando, estamos asumiendo con mucha alegría en todos los consejos. La verdad que uno va a los actos, no he podido estar en todo, obviamente, uh-huh. pero los compañeros que van en nombre de Junta a representarnos están dando todo el mismo mensaje: optimismo, esperanza, unidad, sumar voluntades democráticamente. Hemos dicho claramente el día que asumimos, yo he manifestado a todos los compañeros de las agrupaciones internas que abreven al proyecto de modelo sindical que tenemos y de modelo que surgió por allá hace 70 años como una unidad sindical, que es la Unión de Educadores. Este proyecto que se votó, todos aquellos que abreven a ello tienen las puertas abiertas y nos vamos a sumar a trabajar, porque lo peor que nos puede pasar hoy es dividirnos, que nos aislemos, y también con una línea muy clara con respecto al resto de las organizaciones sindicales.
Claro.
Trabajar con la CGT, trabajar con los gremios estatales, trabajar con CETERA, con la Internacional de Educación para América Latina. Es decir, estamos en una línea de unificar criterios, unificar fuerzas, porque la verdad que está en riesgo el modelo sindical que tenemos. Hay señales muy claras uh-huh. por parte del gobierno nacional en ese sentido, y evidentemente no estamos en un estado de alerta todos, ¿no?
O sea que ese es uno de los objetivos por fuera, digamos, de lo que es el laburo interno del gremio: unificar fuerzas con otros gremios, unificar criterios para tratar de, bueno, enfrentar lo que podría venirse.
Por supuesto, en esto, primero nosotros tenemos una forma de resoluciones de nuestras consultas, de nuestros conflictos, democráticamente, debatiendo en cada una de las escuelas, con los delegados escolares, con la Asamblea de Delegados Departamental. Hemos hecho un plenario esta semana, con el día miércoles, con todos los secretarios generales nuevos ya y Junta Ejecutiva, donde hemos debatido mucho el contexto. Y evidentemente lo que hemos manifestado públicamente, lo que vengo diciendo desde el primer día que asumimos, que lo primero que esperamos es que el gobierno provincial cumpla con lo que hemos acordado con el gobierno anterior, uh-huh. es del mismo signo político, y tiene que ver con cuestiones salariales, con cuestiones jubilatorias. Hay señales de una posibilidad de cambio en el sistema jubilatorio, que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque eso significaría, ya después de la peor jubilación que tenemos docentes del país, avanzar sobre algo mucho peor. Entonces,
claro,
es una advertencia también que esperamos precisiones. Hemos dicho claramente que queremos una audiencia con el gobernador. También hemos sacado una resolución como los gremios estatales, en el mismo sentido, unificando los pedidos, y esperamos que nos convoquen para que nos digan qué va a pasar con esto.
Bien, volviendo a lo que es la cuestión interna del gremio, tampoco nos podemos alejar, siempre la relación es, bueno, con la realidad, obviamente, pero UPC es un gremio que se ha formado y que en las últimas gestiones ha tenido un gran laburo de formación sindical, ¿no? De nuevos cuadros sindicales, entre otras cosas. Eso le da más fortaleza, imagino, para enfrentar todo esto, ¿no?
Totalmente. La verdad que el trabajo que se viene haciendo tiene que ver con generar nuevos cuadros que puedan hacerse cargo de los proyectos. Las personas pasamos, pero las instituciones tienen que permanecer. Nuestra organización se ha preparado por eso. En la Junta Ejecutiva hay compañeros que han sido parte de los procesos de la formación política sindical de jóvenes. En todos los consejos de los departamentos hay secretarios generales, adjuntos, delegados departamentales que se han formado en esos espacios, con una mirada mucho más amplia, no solamente que tiene que ver con lo gremial, sino también con lo que pasa a nivel global de la macroeconomía, de cómo se mueven las relaciones internacionales, las nuevas tecnologías, los avances, y además nuestra nueva estructura de forma en la Junta Ejecutiva va a articular mucho más a través de la Secretaría de Educación, con las gremiales, con formación política, con cultura, con el instituto, con derechos humanos, y de manera de tener un anclaje diferente, una mirada más general de toda lo que es la estructura de nuestra organización y las demandas, no solo que vienen por parte de los afiliados en lo particular gremial, sino también las demandas que se generan a partir de la escuela, y también con una mirada de decir qué escuela queremos y qué formación le queremos dar a nuestros niños y jóvenes, para qué lo queremos preparar, qué tipo de formación queremos como ciudadanos. Uh-huh. Nosotros queremos intervenir en eso y ser parte de, evidentemente el gobernador ha dicho que va a haber una transformación educativa, nosotros queremos ser parte y aportar lo que podemos, que nos parece importante, no vamos a poner palos en la rueda porque sí, pero sí queremos tener incidencia, claro, y poder tener la mirada que tenemos todos los días, que somos los que estamos en la escuela, ¿no?
Algo que ha servido y mucho en el caso de la provincia de Córdoba, esta articulación que se ha venido dando entre lo que son las autoridades ejecutivas, los proyectos de que emanaban del Poder Ejecutivo en lo relativo a la educación y la mirada que ha tenido el gremio, ¿no? ¿Qué es eso? Por caso, me parece que hay un ejemplo que es paradigmático, que es el de la Universidad Provincial, donde sí, se ha logrado muy en conjunto, ¿no?
Sí, en todo. La verdad que nosotros vamos a seguir aprobando eso, lo hemos dicho, tenemos un proyecto que apostamos a la política educativa pública, que esté garantizada por el Estado, que se garantice que las escuelas estén en condiciones, que no se cierren escuelas, que tengamos, que se mantenga la estabilidad laboral, que nos den capacitación en servicio y garantizada por el Estado. Son cuestiones que nosotros abrevamos a eso. Pero evidentemente también tenemos que tener condiciones que, claro, nos permitan vivir dignamente, tener buenos salarios, tener garantías de tener una jubilación que nos permita, una vez que termine la vida laboral, vivir dignamente. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para apostar. Obviamente, cuando no las cuestiones vengan no acorde a lo que nosotros pretendemos o se pretenda vulnerar derechos, vamos a estar resistiendo como lo hemos hecho siempre. Y sí queremos ser parte de las discusiones, obviamente. Entendemos que el próximo gobernador y el ministro de Educación va a mantener la mesa de política salarial y laboral, lo que para nosotros es fundamental, porque ahí podemos discutir. Uh-huh. La atención tiene que estar en ese lugar y no en la escuela.
Claro.
Ese es el tema. El objetivo de cualquier
mesa. Está bien ese concepto. Está bueno que la atención esté ahí, no en la escuela.
Claro.
Exactamente, porque si no, bueno, se complica la cosa dentro de la escuela. Roberto, hablaste dijiste de articular entre secretarías. ¿Qué significaría un poquito más esto, articular un poco más entre secretarías?
Nosotros tenemos una Secretaría de Educación que ha venido trabajando el instituto un poco más aislado del resto, sí, que la secretaría, y nosotros pretendemos hacer una articulación que tenga que ver con las demandas que se generan en cada uno de los ámbitos internos de la organización, que estén articuladas en la mirada de la capacitación que nosotros vamos a dar, uh-huh, y vamos a brindar. Nosotros tenemos muchos dispositivos que aportan a las demandas que van surgiendo, tanto en la escuela como de los docentes, como en lo gremial, en lo pedagógico. Esa secretaría es la que va a articular con todos, de manera de tener una mirada global única y no sesgada como por ahí hemos tenido por la falta de preparación, quizás de lo que veníamos con un agotamiento también de la estructura propia de la organización, que no hemos dicho, la hemos renovado, la mirada era hacer una agenda nueva, y obviamente está todo lo que es la parte social, que eso va a seguir estando de la misma manera y
que va a ser quizás mucho más necesaria, ¿no?
Esta vuelta. Y la cuestión de salud, ¿no?
Y la salud.
Esta es otra cuestión que nosotros nos hemos propuesto descentralizar, la cuestión de la salud. No es el mejor momento, estamos en un momento muy complejo, la obra social está muy hackeada económicamente, nosotros tenemos que tener garantías de poder funcionar con nuestro centro de salud en todos los lugares, tanto en la capital como en todos los lugares donde tenemos, ampliando servicios de manera de descentralizar, porque es muy costoso traer a los compañeros.
Venirse del interior, claro, no, está bien. Bueno, ya vamos a seguir charlando, ya la vamos a sumar a Eli en un ratito nada más. Uh-huh. Ya se viene la charlita con Mary Murúa, ya se vienen análisis un poco más de fondo respecto de la realidad, pero todo eso después de la música con la que comenzamos esta tiza, después de este primer pedacito de charla con el nuevo secretario general de UPC, Roberto Cristalli. Ya que hablábamos de Mary, uno de los nuevos de Mary Murúa, la chañarienta.
La madrugada me quita el sueño, llévame negro, voy con tu voz. suelo. Chacarera es la chañarienta de los altos limpios a los medanitos.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Hace 21 en la República Argentina, hermosa la chañarienta, parte de lo nuevo, de las tres o cuatro que decías vos que ha alargado ya las redes.
Ha puesto a disposición en las plataformas,
sí. En las distintas plataformas, Mary Murúa. Bueno, la vamos a saludar a la secretaria general adjunta, Elizabeth, alias Eli Vidal.
Para
¿cómo
todos,
estás? Para todos, Eli, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. Sí, Eli, por favor.
Por favor, no me digan Elizabeth, claro, díganme Eli. Bueno, Eli, ¿con qué espíritu has asumido en el segundo lugar, acompañando a Roberto en esta, o acompañándose mutuamente en esta nueva conducción? ¿Con qué expectativas, independientemente de lo que ya sabemos, pero con qué expectativas has arrancado, con qué esperanzas, apuntando hacia dónde? ¿Cómo la ves vos?
Bueno, desde la conformación y el armado, eso nos llama, del armado de la cantidad de compañeros que vienen del interior para conformar la Junta Ejecutiva Central, fortaleza. Uh-huh. Eso siento, fortaleza. Y expectativas, muchas, pero no podemos dejar de lado ni ver el contexto muy difícil y complejo que tenemos. Uh-huh. Es actual y hacia adelante. Uh-huh. Entonces, pero siempre, vos dijiste recién, con mucha esperanza. Uh-huh. A través de un trabajo colectivo, creo que eso sería lo importante, ¿no?
Está bien. La apuesta al interior, de alguna manera, me parece que se vincula con esto que hablábamos recién con Roberto, del tema de la necesidad de, en estos tiempos, estar más articulados que nunca también, ¿no?
Así es, son realidades diferentes, muy diferentes, y en esto la palabra de los compañeros y la participación de los compañeros de todos los territorios es fundamental. Uh-huh. Entonces, bueno, apostamos a eso, son compañeros militantes, compañeros que tienen trayectoria y tienen territorio, que no es menor.
Claro.
El que los compañeros que han conducido los departamentos son compañeros que han pasado por todo. Uh-huh. Entonces valoran muchísimo eso.
Claro, y le da como otro anclaje, me parece, a la organización también, ¿no? El hecho de escuchar y ya no solamente escuchar, sino sumar la participación de esas realidades que, como vos bien decías, son en muchos casos muy distintas, ¿no?
Así es. Los compañeros en esto es sumamente importante la participación. No solamente la participación, sino también la fortaleza, lo que saben, la capacidad. Bueno, sumamente importante. Para nosotros haber armado algo así nos es un respaldo y un estar al lado del otro. Eso.
Está muy bien.
Compartir y trabajar.
Bueno, ¿qué compañera te has elegido, Roberto?
La verdad que realmente los compañeros, cuando pensábamos quién iba a acompañarme, nunca dudamos en que debía ser una mujer en primera instancia, y segundo, en todo el trabajo previo, las consultas, ir hablando, la síntesis la hizo Eli. Para todos, fue la compañera que mejor pensaban que debía acompañar este proceso, esta fórmula, que no es Roberto Cristal y Eli Vidal, esto es la Junta Ejecutiva, la representación de todos, no somos unipersonales. Y yo abrevo un poco a lo que decía Eli con respecto a este proyecto de modo de representación. En realidad la fundación de UPC, cuando se une la UPC, dos premisas había. Primero, ir por igual trabajo, igual remuneración, pero el segundo era tener la posibilidad de tener voz y voto al momento de las decisiones.
Claro.
Por eso nuestro estatuto es federal y nosotros apostamos, y en nuestro proyecto está anclado en ese sentido, que todos los compañeros puedan sentirse que al momento de la Asamblea de Delegados Departamentales, que es el órgano máximo, tenga la posibilidad de incidir su voz y su voto.
Claro.
Si no, no tiene sentido estar en una unión. ¿Para qué voy a querer estar si no tengo posibilidad de decidir?
Claro, no. Sí, es clave eso,
es clave,
¿no? Es clave.
Es clave. El federalismo en nuestra organización es clave, y que está claro que hay dos modelos dentro de la interna del sindicato, que uno pretende que los lugares donde hay mayoría de docentes, mayoría de población, mayoría de escuela, decidan sobre el resto. Esto es una...
Que sería, claro, capital respecto al resto.
De los departamentos más grandes, que dicen, bueno, nosotros tenemos mayor densidad, tenemos mayores docentes,
tenemos
mayores
más
afiliados,
más derechos.
Queremos, claro, decidir más nosotros que el resto. Bueno, esa es una mirada que nosotros no abrevamos. La identidad de nuestra organización, justamente, es representar a todos en toda la provincia, con todas las particularidades que hay, ¿no? Que dijo bien Eli.
Claro, está bien. Bueno, se viene, tanto para Eli como para Roberto, le metamos el cuchillo o entremos, abramos la cortina para entrar en lo que es el panorama actual. De todo lo que se ha conocido durante esta semana y todas las cosas que se van conociendo a partir de la asunción del nuevo gobierno, ¿qué es lo que más, o cuáles serían las cosas más preocupantes, tanto más que para la organización, para la educación en general, la educación en Córdoba, y después también para la organización como parte de las organizaciones sindicales?
En primera instancia, en lo que es la educación, ya es una alerta el haber bajado de rango el Ministerio de Educación a Secretaría. Uh-huh. Esto puede significar a nivel nacional que desaparezca la paritaria nacional, que es el lugar donde se discute básicamente el salario de piso garantizado para todo el país, más los aportes que para aquellas provincias que no llegan a través del fondo compensador. La continuidad de la ley de financiamiento educativo, que eso envía fondos a las provincias para hacerse cargo de infraestructura, de capacitación, de nuevas tecnologías, y el FONIT para nosotros,
claro,
que es, nos significa un aporte de alrededor del 10% de nuestro salario.
Uh-huh.
Con respecto a las cuestiones de las reformas que se están avanzando, este nuevo protocolo de seguridad es muy, muy invasivo para lo que significa la protesta. Prácticamente se va a criminalizar la protesta, habilita a los servicios de inteligencia que nos investiguen, que nos pongan una base de datos, que se incauten, que te puedan detener, que, o sea, es inconstitucional desde todo punto de vista, atenta contra el artículo 14 de nuestra Constitución,
sí,
contra
del derecho a manifestarse.
Exacto, y además también con regulaciones que hay, acuerdos internacionales que avanzan, que trabajan sobre la defensa de los derechos humanos y la, el modo de expresarse, o sea, la libre expresión, y además a lo que es también lo que se pretende hoy, que aparecen señales de modificación de todo lo que es la ley de asociaciones sindicales,
sí,
que ese es otro avance muy importante sobre todos los derechos de los trabajadores, prácticamente dejar sin posibilidades de que los trabajadores tengamos representación para al momento de discutir con las patronales en cualquiera de los sentidos y tener garantías de que no te van a echar porque te van a echar, de que si te tienen que echar te tienen que indemnizar, te tienen que tener garantías de los estatutos que tenemos, de los convenios colectivos. Es un panorama muy muy desalentador para nosotros, ¿no?
De todas maneras, lo sumo a los dos, pero te lo pregunto a vos, Eri, de todas maneras hay un límite que se llama democracia, ¿no? Democracia y la democracia republicana. Eso debiera ser un límite.
Y de alguna manera se ha puesto en tensión, no sé si en discusión, pero sí en
tensión. Pero se ha puesto en tensión.
Con estas últimas campañas electorales.
Claro.
A 40 años justamente de haber reconquistado esta democracia que sostenemos por primera vez durante tanto tiempo.
Claro, es como que se le empiezan a poner rayas a la pared, al muro de contención de lo que significa una democracia republicana.
Sí, pero además, bien lo decía Oscar ahí, se puso en tensión, porque en realidad se pretende poner como que la democracia es la culpable de que tengamos pobres, de que tengamos indigentes, de que nos endeudemos, de que haya muertos por represión, de que tengamos inflación, y no es la democracia. El sistema democrático es la mejor opción que tenemos todos los ciudadanos de poder elegir libremente. Es el único momento en que en cualquier instancia de cualquier institución, un municipio, un gobierno, uno puede decir, bueno, yo no quiero más esto, quiero lo otro. Y nosotros somos extremadamente respetuosos de la democracia. Eso lo quiero dejar claro, tanto interna del sindicato como se resuelve, como la de cualquier estamento del cual representamos o el cual participamos como ciudadano. La ciudadanía votó un modelo a un candidato que dijo que iba a hacer lo que está haciendo.
Uh-huh.
Y nosotros lo respetamos a eso. Ahora bien, eso va a tener límite, que tiene que ver con avanzar sobre los derechos, de que quizá la gente no está preparada para lo que realmente va a pasar a partir de ahora. Y evidentemente hay un dicho, ¿no? Los ajustes se dan hasta que el que lo recibe
resiste. Dice basta, dice claro, basta. Hasta la resistencia, exactamente.
Claro, sí, es directamente proporcional.
Exacto. Eli, ¿cómo la ves? Sobre todo en lo que afecta a la educación. Bueno, ahí Roberto ha sido una especie de punteo de los temas que más preocupan. ¿Vos qué sumarías o cómo la ves desde tu lado?
Fue sumamente claro, sí, muy claro en esto. Acá hay cuestiones que uno se pone a pensar, ¿no? 40 años de democracia, votamos este año muchas veces, uh-huh. Eso habilita la democracia, que para nosotros es la bandera en la educación, es la bandera de nuestro sindicato, parte de nuestros principios, es la democracia porque la seguimos ejerciendo a través de nuestras elecciones internas, y está en tensión, como decía Oscar y como decía Roberto,
uh-huh.
En tensión, y debemos cuidar la democracia, cosa que no estamos viendo y observando a nivel nacional que esté sucediendo eso.
Uh-huh.
Hay mucha... ¿Qué siente uno? Porque uno en esto siente... Es como es el minuto a minuto. ¿Qué va a salir ahora? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar dentro de 2 horas? ¿Qué es lo que nos está sucediendo como ciudadano común?
Uh-huh.
Es como que vienen avanzando. Y como dijo Roberto, es el límite. Nosotros tenemos que tener un límite en el cuidado de la democracia.
Uh-huh.
Mucha incertidumbre y pocas certezas.
Uh-huh.
Pero en esto, yo creo que nosotros vamos a ir viendo sobre la marcha, obviamente consultando con nuestros compañeros y compañeras, porque lo vamos a decidir de manera colectiva. Y yo creo que acá vamos a defender lo conquistado y vamos a recuperar, vamos a tratar de luchar para recuperar lo perdido, ¿no es cierto?
Claro.
En esto. Y tiene que ver con la democracia es el límite, así es.
Porque aparte los trabajadores de la educación son formadores de ciudadanos, es decir, ustedes tienen un rol central, no solamente en la discusión de los salarios, no solamente, bueno, en todas las cosas que hemos estado hablando, sino que a la postre son los responsables de la formación de ciudadanos que se supone van a vivir en un régimen democrático, ¿no?
Totalmente, y hay una cosa que creo que... parecía que hay temas que estaban saldados.
Sí.
La cuestión de los derechos humanos, la educación obligatoria, gratuita, garantizada por el Estado, eran cosas que la democracia misma, los modos de representación, y sin embargo se han puesto en tensión nuevamente. Entonces, hoy lo que parecía que lo teníamos como sociedad, ya como un avance, hoy hay un retroceso y volvemos a discutir las mismas cosas. Si hubo desaparecido o no hubo desaparecido, si la dictadura fue negativa, que hay unos que la ponen como que en realidad fue una reacción del Estado para poner orden. No, fue la dictadura, fue una represión del Estado, o sea, uh-huh. Una vulneración de derechos sobre ciudadanos, sobre su vida, sus hijos, bienes personales.
Hace 40 años que lo estamos discutiendo, claro.
Y parecía saldado, bueno, no está saldado, evidentemente. Si aparece y se vuelven a poner en tensión, quiere decir que no está saldado. Bueno, será una construcción. Nosotros tenemos un trabajo hecho durante muchísimos años, de muchas luchas, que hemos logrado conquistas, y eso las vamos a resistir. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que se queden tranquilos, de que con todas las herramientas que tengamos, con nuevos métodos para manifestarnos, que evidentemente los tenemos que repensar, pero lo que hemos logrado no queremos perderlo. Sí, los derechos durante mucho tiempo se han logrado, le hemos dado realmente estabilidad a los compañeros, seguridad, certezas en un montón de situaciones que hacen a la vida del trabajador, de la educación, y no estamos dispuestos a perderlo.
Eli.
Sí.
Lo mismo, digamos, el tema de la formación de los ciudadanos democráticos, el trabajo de formar ciudadanos democráticos en este contexto, también es un tema que tensiona, ¿no?
Gran responsabilidad, gran responsabilidad, y una cuestión central, las escuelas.
Claro.
¿Cómo vive en la escuela este momento, no? Uh-huh. La formación, uno tiene que seguir pensando y abrevando justamente a lo que es la democracia. Uh-huh. Seguir inculcando a la democracia, que es un derecho, en cada una de las escuelas. Entonces, en esto es central en las escuelas. ¿Y qué le decimos a nuestros estudiantes?
Claro.
En esto no vamos a estar en tensión la democracia, pero nosotros como sindicato no vamos a poner en duda la democracia. Uh-huh. Tenemos que ir para adelante y defendiendo a rajatabla eso.
Porque hay otra cuestión también. Todas estas medidas, el impacto social que han tenido estas medidas que han lanzado esta semana, si la escuela ya era una caja de resonancia antes, de todos los despelotes, perdón por la palabra, que se generaban en la sociedad, y fundamentalmente en los lugares por ahí más vulnerables, tenía que atajar penales prácticamente todo el tiempo de cosas que no debió, que en principio no debiera por qué atender, pero los tenía que atajar, que son cuestiones sociales de base, problemas en la familia, problemas de alimentación, bueno, y podemos seguir sumando. Este tipo de medidas pareciera que no tiene otro fin que aumentar esos problemas, vaya a saber hasta cuándo, y la escuela va a tener que atajar más penales de lo que ya venía atajando al límite, ¿no?
Mira, recién cuando yo decía lo de la formación, nosotros tenemos que determinar como política educativa qué ciudadanos queremos formar. Uh-huh. Si queremos formar un ciudadano que vive en democracia, que sea socializado, que tenga integridad de lo que es la soberanía del país, la independencia económica, el tener derechos, libertad de expresión, libertad de circulación, todo lo que venimos discutiendo, o si queremos formar una persona que se dedique a ser individualista, que solamente piense en uno sin pensar en el resto. Bueno, ese es un modelo de educación que tenemos que pensar. Para eso nos tenemos que preparar, la tenemos que discutir, y además tenemos que preparar a través de los centros de formación docentes que estén preparados para dar esa educación y que entiendan que vas a trabajar en un ámbito público con un modelo educativo para formar un ciudadano. O sea, tenemos que repensar qué escuela queremos para eso y cómo la queremos. Está claro que todos los problemas que pasaban fuera de la escuela terminaron cayendo en la escuela.
Claro.
Eso todo, hasta la violencia entró a la escuela, claro, que antes no pasaba. Bueno, nosotros, es más, uno de los malestares más grandes que tenemos nosotros y que le hemos pedido encarecidamente al gobierno anterior y lo vamos a hacer al próximo ministro, es sacar la sobrecarga laboral que tienen los docentes de un montón de cosas que hacen que no tienen absolutamente nada que ver con la tarea que deberían hacer y para las que se les paga. Entonces eso genera malestar, los equipos directivos están saturados, no se resuelven las cosas como se tienen que resolver y eso genera conflictos permanentes en la escuela, sumado a todo lo que trae la sociedad hacia la escuela.
Claro.
El papá, las interrelaciones personales dentro de la escuela, las actividades que pasan o que por ahí vienen con formas nuevas formas de violencia que ingresan a la escuela. Bueno, son cosas que nosotros nos tenemos que preparar, las tenemos que, yo digo, uso la palabra blindar a la escuela, o sea, volverle a dar el ámbito de seguridad de que uno manda lo más preciado que tenemos, que son los hijos, y los confía en personas que no las conoce,
sí,
pero sabe que esa persona, esos docentes,
tienen una formación,
van a tener el cuidado, van a proteger, van a formar a los ciudadanos.
Es que tiene que ser así. Tiene que ser de esa manera. Uno tiene que confiar ciegamente y del otro lado tiene que saber que se está confiando ciegamente en eso.
Para eso necesitamos realzar la tarea del docente.
Claro.
Necesitamos capacitarlo, el Estado se tiene que hacer cargo y le tenemos que dar garantía económica, de estabilidad y de formación para que puedan desarrollar la tarea que se merece.
Bien.
Y una cosa que agrego,
¿sí?,
un nuevo derecho social que nosotros tenemos que tener en todas las escuelas y para los niños y los docentes es la conectividad. Si no existe conectividad, es mentira que va a haber igualdad de...
No, claro.
Educativa en toda la...
Hoy más que nunca, ¿no?
Más que nunca.
Hoy absolutamente más que nunca.
Es un insumo indispensable.
Bueno,
agradecemos a Eli que ha estado dispuesta allí desde donde está. Han dado mucho.
Mucho.
La saludamos,
mucho.
Sabemos que está muy cansada. Sí. Era su intención no, estar acá, perdón, pero no había forma.
Está bien. Eli, bueno, te agradecemos muchísimo y un mensaje antes de despedirte.
Yo creo que en esto hay dos lugares donde se referencian los docentes y los compañeros. Uno es la escuela, que tienen las puertas abiertas hacia los padres, la comunidad, y el otro referente es la UPC.
Uh-huh.
Eso lo tenemos tan claro nosotros, que todos los docentes vienen a la UPC, y eso no hay que perderlo. La UPC es el espacio y contención para todos los compañeros afiliados y muchas veces no afiliados. Entonces, uh-huh, en eso uno tiene tranquilidad, que nosotros somos referencia para los docentes de la provincia de Córdoba. Y vamos a poner en valor el trabajo docente y la enseñanza como un trabajo.
Uh-huh.
Entonces, agregando lo que dice Roberto, creo que eso es, que tiene que ver con la capacitación y el trabajo de enseñar.
Exacto. Eli, te mandamos un beso y muchas gracias por haber participado.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Ahí estaba Elizabeth Vidal, la secretaria general adjunta de UPC, ya en funciones desde hace unos cuantos días.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, atención, atención, porque tenemos cosas importantes para comentarles, no solamente hablar, como venimos hablando con los secretarios general y adjunto, porque hay algunas cuestiones que son interesantes.
Tenemos mucha información.
Mucha información.
Mucha
por
información.
Ejemplo, respecto a MAPS, hubo liquidación por planilla adicional de MAPS ayer.
Exactamente, el día de ayer se liquidaron MAPS adeudados de meses anteriores procesados hasta el 5 de diciembre, ¿eh? Así que revisen aquellos que tenían algún pendiente.
Y a propósito de plata, el lunes 18 se paga el FONID.
El FONID tiene fecha para el lunes 18. Sabemos que muchas veces cuando es lunes la carga, pueden revisar sus cajas de ahorro y puede que ya esté depositado. Siempre le decimos ese secretito, digamos
que
así.
Que por ahí ya está.
Todo el mundo sabe que cuando hay un cronograma que es el lunes, el viernes a la última hora ya está. Así que fíjense que el incentivo más conectividad docente ya está.
Bien. Bueno, otro pedido, recién lo escuchábamos en las noticias, otro pedido que había hecho UPC respecto del boleto educativo gratuito, la extensión.
Exactamente, el gobierno había anunciado que iba a funcionar hasta el 20 de diciembre, hicimos una nota exigiendo de que, bueno, que se prorrogue porque las escuelas siguen funcionando hasta el 29
claro.
de diciembre inclusive, con exámenes, los docentes tienen que cumplir horario, tienen que moverse, así que el gobierno accedió ante el pedido de UPC, se confirmó que el boleto educativo gratuito va a funcionar hasta el 29 del 2 inclusive, ¿cómo lo reclamamos?
Muy bien. Bueno, y atención porque pese a todo, el verano está en marcha y a partir también del lunes se podrán efectuar las reservas para acampar en el camping de Cabana.
Exactamente, el camping Edgar Aguilera de Cabana estaba funcionando la pileta ya hace un tiempito, desde la primera semana de noviembre, pero ahora desde el 18 de diciembre se podrá efectuar las reservas para acampar. Comunicándose a través del WhatsApp, atención, si no lo tiene, tome nota, 3512-892405, reitero, camping de Cabana, WhatsApp 3512-892405. Las reservas se pueden realizar de lunes a jueves en el horario de 9 a 18. Les recordamos que está habilitado para acampar desde el 2 de enero. Ya pueden ir reservando para acampar desde el 2 de enero hasta el 15 de febrero del 2024. Por otra parte, informamos que los días 24, 25 y 31 de diciembre el camping cierra sus puertas. 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero abrirá a partir de las 12 horas del mediodía. Además, pueden consultar toda la oferta turística del gremio y de otros oferentes con los que tenemos convenio a través de nuestra web.
Muy bien, tenemos más pastillas para dentro de un ratito.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Seguimos con esta artista de la casa, con Mary Murúa, repasando lo nuevo, producciones propias. Se animó a crear sus cosas, Mary.
Bajo el nogal y
Chacarera del Xincal.
La noche descansa el alma, adobe en soledad. El agua calma, silencio mineral. De lo ancestral, memoria son tus manos. Oculta el barro, fuegos de libertad.
Chacarera, ¿por qué no se animó antes a escribirla, Mary?
No, viene escribiendo muy joven. Lo que pasa es que no se había decidido a poner en consideración. Y bueno, obviamente ahora trabaja con Juancito, su hijo, claro, que le produce y además es tremendo músico. Y bueno, ahí está la producción, ahí está el resultado.
Mary Murúa con la Chacarera del Xincal.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, porque hay buenas novedades para la modalidad jóvenes y adultos, algo de lo que hemos venido hablando en los últimos programas.
Bueno, sí, teníamos ahí un comunicado de compañero Salazar, pero no vamos a tener tiempo de pasarlo completo. Lo que sí resumimos, por fin y por gestiones del sindicato, se va a presentar esta semana definitivamente el proyecto, ya no como borrador, sino como definitivo, que resuelve un tema de interpretación para llevar adelante la reforma legislativa que tiene que pasar para reformar el estatuto y para que se dé la titularización y la estabilidad laboral, por ende, de los docentes de la modalidad jóvenes y adultos. Acuerdo que ya venía firmado desde 2019 con el gobierno.
Pero o sea,
que
hace 4 años.
Claro, venía posponiéndose. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los proyectos a Fiscalía de Estado, algo había que interpretativamente no pasaba. Y volvía, y pasó muchísimo, y lo habrá contado el compañero Daniel Salazar, sí, tantas veces aquí.
Bueno, muchas veces.
Se acordó definitivamente el texto del proyecto que esta semana entrará a la legislatura para que se modifique ley mediante el estatuto para que las y los docentes de la modalidad de jóvenes y adultos que cumplan con las condiciones, claro, establecidas puedan lograr la estabilidad laboral pudiendo titularse en titularizar su laburo, su carga laboral, sea cargo o horas, ¿no?
Bien.
Así que bueno.
Una gran noticia. No, y ojalá, obviamente, que pase rápido el filtro de la legislatura,
mucho,
¿no? Sí,
sí. Mucho trabajo del sindicato.
Sí, 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 sí.
Ya tenía dictamen de la Comisión de Educación, así que.
Ese es un avance. Ya es un avance. Ya tiene dictamen de una comisión que es la principal, la primera. Por ahí hay una prórroga para la carga de materiales en concursos de instituto de formación, Oscar.
Otro gran trabajo del sindicato, un logro enorme. ¿Por qué? Porque había problemas en el sistema. Entonces los docentes y las docentes no lograban, y si lograban incorporar, el sistema no tomaba todos los antecedentes. Bueno, a ver, atento a falencias técnicas detectadas para la carga de materiales de las y los aspirantes a cubrir cargos en los concursos públicos y abiertos de títulos, antecedentes y oposición, según lo establece la resolución 1495 del 2022, para la cobertura de unidades curriculares en institutos de formación docente, esto es superior. Hemos realizado los reclamos correspondientes. Ante dichos reclamos, el ministro de Educación, personalmente, el doctor Horacio Ferreira, se comprometió a postergar por 72 horas la posibilidad de complementar con la información faltante o con los inconvenientes de visualización y así dar curso al derecho de las y los aspirantes a concursar. Cabe aclarar que no incluye la posibilidad de sumar antecedentes u otra documentación, sino que la prórroga se circunscribe a la sección de carga en la que hubo problemas técnicos. La prórroga es hasta el miércoles que viene.
Bien.
Lunes, martes y miércoles. Aquellos docentes que habían intentado cargar o que habían cargado y no había entrado bien para concursos de nivel superior, con respecto a la resolución 1495, tienen hasta el miércoles.
Bien.
Y eso también fue un trabajo de coordinación gremial y de la Secretaría de Nivel Superior, a quienes les reconocemos el esfuerzo, ¿no?
Bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Nuestro deseo hubiese sido que Mary Murúa estuviera con nosotros hoy en el cierre del programa en lo que es el ciclo 2023, pero bueno, sus compromisos lo hicieron imposible.
Imposible, pero tuvimos un intercambio de mensajes de audio por WhatsApp, muy lindo. Empezamos hablando y después ya se formalizó como una especie de entrevista.
Ah, mira.
La escuchamos a la Mary, ¿qué nos decía y qué decíamos?
Mary Murúa, bueno, artista, ya declarada autora compositora. Con su nuevo disco, como anunciábamos hace un rato, compañera, amiga, docente, profe de música, que siempre nos acompaña y está, de hecho, su voz presente en todos los programas, porque nuestra presentación y jingle es de su autoría. ¿Cómo estás, Mary? Gracias por estar con nosotros en este último programa. No pudimos llegar físicamente, pero siempre estás con nosotros.
Hola, Oscar, querido, ¿cómo andás? Bueno, un saludo a todos y a toda la audiencia también de ahí del programa y a toda la gente de UPC que construyó ese espacio de difusión y de contacto y de comunicación con toda la gente de UPC del interior también, con todos los docentes del interior. La verdad que es siempre una alegría poder acercarme, aunque sea de manera virtual, porque, bueno, mi compromiso gremial ha sido durante muchísimos años con la UPC, en mis años como docente, y siempre de una manera u otra estoy vinculada, y estar en este último programa al aire y contando un poquito qué hemos hecho este año y agradeciendo también que se fijen en lo que uno está haciendo en su camino artístico y que lo difundan, ¿no? Así que, bueno, gracias por invitarme y gracias por hacerme parte siempre.
De más está decir que los agradecidos somos nosotros también, porque, bueno, la verdad que tu presencia no ha sido solo una cuestión artística, como decía, sino también de militancia, a través del arte tal vez, pero también estando en las escuelas, en las calles. Así que, bueno, contanos un poco, a ver, ¿cómo estás viendo desde donde te toca ahora esta dura realidad? La verdad que estamos en el programa hablando sobre lo que se viene, tanto a nivel nacional, regional y provincial, porque ya no tenemos buenas noticias para nada. Contanos un poquito en lo cultural, y después vamos a hablar sobre lo que nos has acompañado a nivel nacional con Cetera, pero contanos ahora cómo estás viendo acá lo cultural, lo artístico en nuestro ámbito.
Bueno, como siempre, en los momentos críticos, en los momentos en los que uno se siente desesperanzado o quizás abatido por lo que pasa a nivel social, yo pienso que el refugio siempre son los afectos, y el refugio siempre es la familia, y el refugio colectivo es el arte. Y entonces yo creo que los artistas, la gente que nos dedicamos a hacer música, tenemos cierta responsabilidad también de acompañar los procesos y de acompañarnos entre nosotros. Yo creo que se vienen tiempos difíciles, no estaban siendo tampoco muy fáciles, pero se vienen tiempos muy difíciles, y creo que lo más importante sería recuperar los lazos, hacer un poco de empatía con las personas que a veces no piensan como nosotros, y tratar de crear nuevas formas para ver si esto tiene alguna salida, que bueno, siempre es en compañía del otro, ¿no? Yo creo eso, creo que la posibilidad está dada en entender al otro y entre todos poder ver de qué manera salir, y el arte siempre es una herramienta de inclusión y que genera lazos, ¿no?
Sin duda que es así, Merita, sin duda, eso es imprescindible a la hora de resistir o de luchar por derechos y por, sobre todo, dignidades y calidades de vida. Contanos un poco sobre lo que pasó en Buenos Aires. Fuiste a grabar, después fuiste a la presentación, participaste de un disco para los 50 años de Cetera, además de estar muy presente con nosotros aquí en UPC con los 70 años de nuestro sindicato. Contanos cómo te fue en Cetera, y de paso contanos cómo te ha ido con tu nuevo disco, un disco en el cual por primera vez presentás y grabás y cantás.
Uy, lo de Cetera en Buenos Aires fue una experiencia hermosa, la verdad, muy hermosa, desde la grabación que compartimos con compañeros de todo el país y con artistas también renombrados de la escena nacional. Fue una experiencia muy hermosa. A mí me tocó grabar una canción de Juan Falú, que la compartimos con él, y el día de la presentación en el CCK, además de ser un acto homenajeando a los 50 años y a los trabajadores que hicieron y formaron a Cetera, también fue un acto de reivindicación en cuanto a la militancia y la defensa de la escuela pública, de la educación pública. Creo que eso se notó muchísimo, y la presencia de Teresa Parodi, que fue docente y que es una referente de la música popular, y en toda su obra manifiesta su ideología también, fue muy fuerte. Y después, acá en Córdoba, el tránsito por este nuevo tiempo en mi camino artístico, que es mostrar un poco esto que viene siendo un acto creativo de canciones y un momento creativo, también ha sido un desafío. De todas maneras, siento que todavía no ha terminado, que todo eso está en proceso. Hay una segunda parte del disco, lo que hemos presentado es una primera parte con cuatro canciones, y compartirlas con mis compañeros de camino, como el Juan Iñaki, la Pau, Nadia, Larcher, el Rally, ha sido una gran alegría, porque ellos me han ayudado a sacarlas adelante a esas canciones. Así que muy, muy agradecida.
Bueno, Mary, agradeciéndote tu tiempo y seguramente nos encontraremos no muy lejos en el tiempo para poder compartir actividades y luchas. Te despedimos, te damos las muchas gracias, siempre te tenemos presente. Recomendanos una de las canciones de tu disco para que la escuchemos aquí en el programa. Decinos vos qué te parece. Y bueno, y será hasta la próxima, Mary.
Bueno, no, agradecida yo, querido Oscar, a toda la gente, a Dani ahí también, muy agradecida y bueno, con ¿qué sería? Las ganas de que nuestro mundo, nuestro universo, nuestro tiempo sea un poquito más hermoso. Esos creo que son mis deseos para este fin de año y para el año que entra, así que compartido ahí con toda la audiencia. Les comparto una canción que es hablar de la alegría, que se llama Baile Eterno. La comparto con Juan Iñaki, así que, y le da nombre al disco, así que bueno, eso. Un abrazo gigante y hasta el año que viene.
Ahí estaba la Mary con el Baile Eterno en los últimos minutitos del programa. Bueno, pasó volando la hora. ¿Roberto, se te pasó rápido o no?
¿Sí? Rapidísimo.
Sí. Para finalizar, la coyuntura. Es decir, ustedes tienen un acuerdo salarial hasta enero con el gobierno de la provincia de Córdoba. Hubo esta semana algunos, no vamos a poner la palabra amenaza para no ser
rumores,
violento.
Rumores.
Pero rumores. Yo inclusive estuve charlando con un legislador al aire que de alguna manera no garantizó que eso se cumpla, que se pudiese cumplir, si bien es un legislador. ¿Qué saben
la ustedes? La verdad que es un vocero del gobierno.
Sí, totalmente, claro.
Presidente de la legislatura, por lo tanto no es un cuadro que no haya que tener en cuenta, todo lo contrario. Nosotros hemos sido claros, lo hemos manifestado en todos lados, queremos que el acuerdo se cumpla, queremos que nos convoque el gobierno, el gobernador, le hemos pedido una audiencia, no solo como UPC, sino como gremios estatales, para ver en los términos en que vamos a avanzar en esto. Nosotros nos vamos a poner. Bueno, nosotros hemos cumplido nuestra parte. Una vez que firmamos los acuerdos, nuestras partes las cumplimos. Queremos que el gobierno haga lo mismo, que nos convoque y nos digan cuál es el estado de esta situación, porque tenemos actualización salarial por sobre la inflación, 10 puntos que tenemos que tener a mes vencido. Esto es hasta el mes de enero. Y además, la garantía de que tenemos la continuidad del diferimiento para nuestros compañeros jubilados en los aumentos y el pago del FONIT que hemos logrado en esta paritaria. Claro. Por lo tanto, son tres cosas muy fuertes para nosotros, importantes, y que evidentemente si esto no se cumple va a haber un clima de conflicto también en esto, porque nosotros no estamos dispuestos a renegar todo si no se cumple. Por eso esperamos que nos convoquen, que nos digan cuál es la situación, qué es lo real y qué no, que es el ámbito que tenemos que tener en la mesa de discusión salarial.
Gente, ha sido un gustazo, Oscar, ha sido un placer nuevamente. Nos reencontraremos en el 2024, un año que se prevé difícil, pero bueno, habrá que ponerle el pecho, ¿no?
Así es.
Es tal cual. Agradecido a toda la audiencia, sí, y vamos a apostar a un año con mucho entusiasmo, con mucha lucha y con compromiso. Así que, Roberto, Eli, a prepararse, toda la conducción vamos a estar ahí firmes y con todas las compañeras y compañeros de las escuelas, sobre todo. Tratando de llegar lo mejor posible con sus expectativas, que deben ser muchas, pero que deben ir también a la par de la realidad. Así muchas es, gracias por todo, a vos Daniel,
sí,
Sofía,
gracias a
Urbina
Conrado.
En producción, Conrado Vincenz, ahí con un lapso al medio que tuvo que mejorar sus cuerdas vocales, pero lo tuvimos presente todo el año. Muchas gracias.
En nombre de nuestra organización, les agradecemos enormemente lo que hacen todos los sábados. La verdad que es un espacio de militancia nuestra, es un espacio de político muy importante, porque están poniendo a la sociedad en valor lo que significa nuestra organización en todo sentido, en todos los ámbitos. Así que los felicito y espero que el año que viene sigan de la misma manera.
Bueno, le mandamos un abrazo a todos y muchísimas gracias por ser ustedes nuestra compañía y nuestra difusión también.
Tal cual.
Al estar del otro lado.
En todos los lugares donde se reaplica la tiza. Bueno, como para no perder la costumbre, nos pasamos. Ya viene el servicio informativo.
Claro.
Muchas gracias y será
gracias.
Hasta febrero.
Hasta febrero, gracias.